Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es miércoles, es 3 de agosto. Empieza a ser hora ya de ponerse el bañador. Por lo menos de pensar en ponerse el bañador. Oye, tiene que estar ahora fresquita el agua para darse un chapuzón. Tampoco es que esté siendo el verano más caluroso, más sofocante. Pero es difícil encontrar una ciudad con menos de 22, 23 grados para dormir por la noche. Así que hoy a las 7 de la mañana, un chapuzón tan ricamente. Bueno, que este miércoles también tiene sus reuniones, es la semana de las reuniones. Ayer Rajoy con Sánchez, hoy Rajoy repite, hoy con Rivera. Veremos si tiene el mismo resultado que la reunión con Sánchez, que no parece que se vaya a diferenciar mucho. Y después de estar con Rivera, pues Rajoy ya se va para estar con el rey. No será en Mallorca, no será en Marivent, que era lo tradicional en un mes de agosto, va a ser en Madrid. Tiene que estar el rey con un café, con esto de la situación política. Vamos, como todos. Ya digo, ha dejado sus vacaciones Felipe VI, se ha vuelto a Madrid y allí va a mantener hoy el despacho con Rajoy para que le informe del no avance de las negociaciones, porque verse se ven, hablar hablan, pero negociar no negocian. Entonces, ¿qué? ¿Vamos de cabeza a otras elecciones o qué? ¿O no? La verdad es que Pedro Sánchez no lo está poniendo nada fácil. Pedro Sánchez no lo está poniendo nada fácil. Pero también se pueden evitar todavía esas elecciones. En ese cara a cara que hoy Rivera tiene con Rajoy, por ejemplo, el líder de Ciudadanos también puede poner su granito de arena. Es verdad que es un granito de arena, pero puede ponerlo. Si Ciudadanos, por ejemplo, pasa de la abstención, de la que tampoco se mueve, aquí es que no se mueve nadie. Si pasara de la abstención al sí, hombre, pues le pondría un poquito más difícil a Pedro Sánchez mantener esa postura de Pedro Sánchez, que es como la de los niños cuando entran en una pataleta, que no atienden a razones. Todo es no, y además a gritos. Tendría un poquito más difícil Pedro Sánchez para seguir con la pataleta si Ciudadanos pasa de la abstención al sí. Bueno, le preguntaremos luego por eso a Óscar López, que es el portavoz del Partido Socialista en el Senado, con el que vamos a hablar a eso de las 9 de la mañana aquí en Herrera, en COPE. Es que para Rivera, por cierto, por cerrar este asunto, aparentemente es muy fácil quitarse de en medio, hacer como que toda la responsabilidad es de Sánchez y de Rajoy. Pero ya digo, él también, Rivera, digo, también puede poner su granito de arena para que la balanza, que está ahí, está al peso de un granito de arena, para que la balanza de las elecciones o el gobierno caiga de un lado o caiga de otro. Eso es el granito de arena, pero la llave, ¿quién la tiene para que pase una cosa o la otra? Pues la sigue teniendo el Partido Socialista, sin lugar a dudas. Un Partido Socialista al que Pedro Sánchez, la verdad es que está llevando una situación kafkiana, pero tan kafkiana como para llegar a negarse a sí mismo. Se está negando a sí mismo, porque Pedro Sánchez no le está diciendo no a Rajoy, o Pedro Sánchez no le está diciendo no solo a Rajoy o al Partido Popular. Es que Pedro Sánchez se está diciendo no también a sí mismo, que esto es lo que raya ya en lo patológico. Porque Rajoy le está diciendo que sí, acepto las medidas de tu partido, esas 8 creo que eran, del Comité Federal, o por lo menos las negociamos con esa base. Las que firmaste con Ciudadanos, 100 y pico también. Y nada, que no a sí mismo. Ya digo, entre otras muchas cosas, lo de Pedro Sánchez casi es ya de psicólogo. Lo cierto es que pocas opciones más que esa tercera convocatoria electoral quedan si se aplica, al menos si se aplica, la nueva doctrina que ayer abanderó Pedro Sánchez. Las izquierdas, aquello de las izquierdas, por cierto, como si Pedro Sánchez fuera el portavoz de todas las izquierdas no van a pactar con las derechas. Esto que aparte de ser propio de un sectario, yo pensaba que no era sectario Pedro Sánchez, pero esto es propio de un sectario, de los más sectarios, y además de eso es muy del siglo XIX. Con lo que le gusta a Pedro Sánchez ir de moderno, Y resulta que se nos ha quedado por lo menos un par de siglos atrás con esto de las izquierdas y las derechas. Pero es que además esto de las izquierdas nunca apoyarán a las derechas, esto que fue lo que dijo ayer Pedro Sánchez tras verse con Rajoy, es que esto lo está diciendo el mismo que antes de ayer, en abril, en mayo antes de ayer, el mismo que pedía buscar, y además se le llenaba la boca con el invento, buscar el mestizaje ideológico. Que hay que tener el morro de cemento, pero de cemento armado. Si es para mí, mestizaje ideológico. Si es para el otro, izquierdas y derechas, a las trincheras. De cemento armado, ¿eh? Bueno, ¿cómo será para que hasta hoy el diario El País, con lo que eso supone, por lo menos suponía para el PSOE, hoy El País a Pedro Sánchez es que le llama hasta simple, un simple? Y no solo en una ocasión, al menos en dos. Un simple por enrocarse en el no y por hacerlo sin proponer alternativas. Y un simple por tratar de esconder su fracaso electoral. Así están las cosas. Entonces, si al final no se mueve nadie, y aquí no se mueve nadie, si nos quedamos en el punto en el que estamos ahora, ¿qué hacemos? ¿Entonces qué? Pues entonces yo creo que no queda otra que ir a una investidura. Y ya sé que Rajoy ni pizca de gracia que le hace eso de presentarse a un debate, un hipotético debate de investidura, presentarse para perderlo. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay quien dice más, hay quien dice, ¿para qué se va a presentar Rajoy a esa investidura si la va a perder? En esas condiciones, continúa ese argumento o ese argumentario, en esas condiciones, eso solo serviría para desgastarse, solo le serviría a Rajoy para desgastarse. Y a mí, en cambio, que me da que a Rajoy lo que le desgastaría mucho más sería encontrar un subterfugio, un artículo, un informe, un atajo para disolver las Cortes sin investidura. Eso sí que desgastaría mucho más la figura de Rajoy. Por cierto, un paréntesis, ya que hablábamos de las Cortes, del Congreso. Un paréntesis que además no es mío, ¿eh? Aquí se respeta el copyright. Es un paréntesis escrito, me lo hacía llegar ayer por Twitter, un oyente. ¿Para qué estamos pagando a los diputados de esta legislatura? Y a los de la otra, de la que venimos, que fue igual. ¿Para qué les estamos pagando si no están dando palo al agua? Ya digo, si es que es para estar de mal café. Bueno, Rajoy, aunque no le guste, ya digo, yo creo que no tiene ningún motivo para huir de ese hipotético debate de investidura. No, si es que le van a crujir, dicen algunos, que le van a crujir. ¿Ah, sí? A ver, ¿a quién perjudicaría más esa investidura? ¿A quién le perjudicaría más? ¿A quién se presenta tras ganar las elecciones con más votos, con más de 50 escaños de ventaja al segundo, y que además se presenta candidato como presidente y lo hace aceptando o negociando sobre la base de más de un centenar de propuestas del resto de grupos? ¿Le va a perjudicar ese debate más a alguien que se presenta en esas condiciones? ¿O le va a perjudicar más a los que no se muevan del no y sin proponer nada a cambio? Incluso aunque les acepten sus propuestas, ¿a quién le iba a perjudicar más? En términos de votos, que me da que es en lo único en lo que están pensando todos, que es lo triste. Pase lo que pase, creo que no queda otra que ir a la investidura. Si hay altura de miras, después de esa investidura, habrá gobierno, que todavía se puede. Si Sánchez y también Rivera, si no se mueven de su postura, como hasta ahora, entonces a elecciones. Que tampoco pasa nada. No pasa nada más allá del ridículo. Y si hay una tercera convocatoria electoral, si vamos otra vez a las urnas por tercera vez, entonces todos, vamos, por lo menos estos cuatro, todos serán responsables, todos responsables. Ahora, hay que tener claro que entonces unos serán más culpables que otros. Es miércoles, es 3 de agosto, son ya las 7 y casi 10 minutos de la mañana. Están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo. Estamos pendientes de la bolsa.
La banca sigue desplomándose en los mercados europeos tras la publicación de los tests de estrés. El IBEX arranca hoy por debajo de los 8.300 puntos después de sufrir la mayor caída desde el Brexit.
Sin grupo propio.
La antigua Convergencia se queda sin grupo propio en el Congreso. Al igual que en el Senado, sus diputados pasarán al grupo mixto por primera vez en las últimas décadas. La Generalitat habla de represalia e insiste en que seguirá adelante con la hoja de ruta independentista.
Despilfarro público.
Un parlamentario navarro de EH Bildu gasta 800 euros solo en dietas por acudir a una conferencia en Madrid. La cifra se reduce a la mitad, 400, en el caso de otros diputados forales que asistieron al mismo evento.
Luto en el ejército.
La localidad ostense de Jaca acoge hoy el funeral por el militar muerto en la montaña tras un desprendimiento. Tres de sus compañeros resultaron heridos. Realizaban un ejercicio de entrenamiento de escalada.
Semana trágica en México.
Un alcalde y varios policías locales han sido detenidos por el asesinato y calcinamiento de 10 personas en Michoacán. Solo en los últimos 7 días se han registrado 40 crímenes en distintos puntos del país.
Y en los deportes, Rafa Nadal despeja todas las dudas.
El abanderado español en Río confirmó anoche que competirá en todas las categorías de tenis. Reconoce, no obstante, que su muñeca no está al 100% todavía. En fútbol, Gessé inaugura la operación salida del Real Madrid y se marcha al Paris Saint-Germain por 25 millones de euros.
Herrera en COPE.
Aunque pueda sonar surrealista, las terceras elecciones están más cerca. La negativa de Pedro Sánchez a negociar con Mariano Rajoy convierte la reunión de hoy entre el presidente en funciones y Albert Rivera en una especie de último cartucho para tratar de formar gobierno. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy daba un paso más y ofrecía a Pedro Sánchez formar 4 grupos de negociación para ir avanzando, pero el líder socialista se negaba no solo a llegar a un acuerdo, sino a intentarlo. Para el presidente en funciones se puede si se quiere, pero Sánchez no quería y su bloqueo, advertía, solo nos lleva un camino a la repetición de elecciones.
Lo urgente es que nadie bloquee la posibilidad de formar un gobierno, y con su no, hoy se mantiene el bloqueo y eso nos lleva a elecciones.
Rajoy no aclaraba si finalmente se presentará una investidura o si repetiría como candidato si fracasa en la primera. De momento, ha pedido tiempo a la presidenta del Congreso, tiempo para poder reblandecer, aseguraba literalmente, a sus oponentes, aunque de momento sigue sin tener éxito en su empresa.
Sin gobierno a la vista y con la tensión territorial en todo lo alto, hemos conocido los datos de las balanzas fiscales. Resulta que los madrileños son los españoles más solidarios. Aportan el doble que los catalanes, por ejemplo, a la causa común. Joaquín Mizmanos.
Lo que vienen a confirmar las cifras que ha publicado Hacienda es que las comunidades autónomas más ricas son también las que más aportan al Estado, las que salen, entre comillas, peor paradas en el reparto. La palma se la sigue llevando Madrid, entre lo que contribuye y lo que recibe, casi 17.600 millones de euros de diferencia. Da el 9% de su PIB frente al 4,5% de Cataluña, es decir, el doble. Incluso Baleares es en proporción más solidaria que Cataluña. La lista de regiones con saldo fiscal negativo la completan Valencia y Navarra. El resto son receptoras netas. Se llevan más en gasto de lo que ingresan vía impuestos. Si miramos al peso sobre el Producto Interior Bruto, el mayor saldo positivo lo tienen Ceuta y Melilla, Extremadura y Asturias.
Vamos a recuperar unas cuantas hojas del calendario y vamos a situarnos en enero, en el 10 de enero de este año. Vamos a situarnos también en Manhattan, en Estados Unidos, que no es un mal sitio para situarse. Vamos a recordar aquel día en el que un cáncer acababa con la vida de David Bowie. Su muerte impidió al cantante cumplir con el sueño, con uno de los sueños de su vida, porque Bowie no pudo conocer a su primer nieto. Caprichoso el destino, el pequeño Stanton vino al mundo solo 6 meses después, pero antes de nacer ya le había dicho un te quiero a su abuelo. ¿Cómo fue? A través de una carta. Una emotiva dedicatoria que entregó el hijo de Bowie a su padre en nombre del nieto y se la entregó por Navidad. En ella Duncan se refería al mes de junio. Nunca llegó para Bowie el mes de junio. El hijo del cantante, eso sí, tuvo el detalle de acordarse de su padre en las redes sociales. Hace un mes que murió papá, escribió. Hice esta postal para él en Navidad, con fecha para junio. Te quiero, abuelo. Este es solo un extracto de esa carta. Es sin duda el extracto más significativo. Pero seguramente el detalle más bonito que ha tenido Duncan ha sido el nombre del bebé, porque su hijo se llama Stanton David Jones y es un homenaje. un homenaje para su padre y para su bisabuelo. Stanton se llamaba el padre de Bowie, y David Jones era el verdadero nombre del cantante antes de llegar al éxito. Bowie no conoció a su nieto, pero este lleva consigo, desde ya mismo, muchas cosas de su abuelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
7:17. Hablamos también de Barack Obama, que insiste en que la Casa Blanca le queda grande a Donald Trump, como se ha podido comprobar, dice, tras atacar a los padres de un héroe de guerra. El presidente saliente apunta al Partido Republicano. Nueva York, corresponsal Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. No apto para el cargo, así ha calificado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al candidato republicano Donald Trump tras atacar a los padres de un soldado muerto en la guerra de Irak en 2004. Durante una rueda de prensa con el primer ministro de Singapur, Obama recordó que una vez más el empresario sigue demostrando que está completamente incapacitado para este trabajo. Según el presidente, a Trump le falta juicio, temperamento y entendimiento para ocupar el puesto más poderoso del mundo. Obama también cuestionó que el Partido Republicano no se haya distanciado de Trump y siga apoyándolo. Preguntado por el ataque aéreo en Libia de este lunes, Obama defendió que colaborar con el nuevo gobierno libio para eliminar al Estado Islámico es una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos.
Vamos con el deporte, vamos con la operación salida en el Real Madrid. Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis. Hace solo unas horas Zinedine Zidane lo ha confirmado en Estados Unidos. A falta de que se haga oficial, Gese va a ser nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El entrenador del Real Madrid ha dicho que allí va a meter muchos goles y que es posible que vuelva al conjunto blanco, que al fin y al cabo es su casa. Para el encuentro contra el Bayern de Múnich hay que destacar que Benzema no va a jugar y que es posible que se pierda el partido del día 9 de la Supercopa de Europa frente al Sevilla.
Se nos han echado ya las 7:20 de la mañana encima. Hay más noticias también en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en esta jornada que es ya del miércoles 3 de agosto. A esta hora tenemos aproximadamente una temperatura bastante suave de pleno mes de agosto. Vaya, 25 grados en el centro de la capital, y la Comunidad de Madrid también va a llevar a los tribunales la anulación del proyecto Castellana Norte. El gobierno de Carmena, les cuento, tumbó el plan con el apoyo del PSOE el pasado 25 de mayo en el pleno municipal y presentó un plan alternativo, uno propio. Madrid Puerta Norte. El inversor privado ha recurrido por vía judicial esta anulación y ahora la comunidad se suma con otro recurso judicial. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, habla de defender el interés de los madrileños y señala que el gobierno de Carmena ha actuado con arbitrariedad.
La interpretación interesada de la ley del suelo realizada por el Ayuntamiento de Madrid para poder anular el desarrollo de esta operación. Y recordamos, además, en el recurso así se hace, que el Ayuntamiento de la capital, aun teniendo obviamente la potestad de planeamiento, lo que no puede es adoptar acuerdos sin motivación suficiente, porque indudablemente podría incurrir en una desviación de poder.
Vamos a ver cómo está el tráfico.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes, te ofrece la información del tráfico.
Son las 7:21 minutos de la mañana y ya tenemos preparada, presta y dispuesta la conexión con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para saber cómo están las cosas en las calles de Madrid capital. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna novedad importante que altere la tranquilidad, que es la nota predominante a esta hora de la mañana. Muy poca actividad de momento. Todavía tenemos un panorama bastante tranquilo en el centro, en los movimientos de entrada, que ya ofrecen una circulación algo más intensa, pero de momento sin retenciones. Y por la M30 ya se nota mayor actividad por la zona sureste, pero de momento tampoco tenemos que destacar complicaciones importantes.
Gracias, Margarita. Tranquilidad en las calles de Madrid capital y en las carreteras.
Adiós,
vamos a ver lo que pasa. Nos centramos en la oficina de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días, ya hay algunos problemas en entradas a Madrid. Hay nivel amarillo de circulación lenta con paradas intermitentes en un pequeño tramo de 2 kilómetros en la 5, la carretera de Extremadura en Móstoles. También circulación lenta en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, y en la 4, la carretera de Andalucía, primero en Getafe y luego en el acceso a la M30. En la M40, circulación lenta también a la altura de Vallecas y más adelante en Coslada, sentido carretera de Burgos.
Gracias, DGT. Son las 7 y 22 minutos de la mañana. Y con esta sintonía de fondo les cuento, les avanzo la previsión del tiempo que nos da la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles. Hoy de nuevo podríamos alcanzar el pico de temperatura máxima previsto para esta semana. Vamos a rondar los 40 grados en toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, mañana promete la EMET que bajan un poco las temperaturas, dan un respiro. Son las 7 y 25 minutos de la mañana y vamos con dos noticias de la policía local. Hay que ver lo que tienen que ver los policías municipales. Escuchen este titular. Desalojado un local de orgías en Moncloa por duplicar el aforo. Los agentes tuvieron que entrar al garito cuando los clientes estaban en plena función. Eso cuando les acabaron por abrir la puerta, ya que el acceso estaba muy restringido y aunque llamaban, nadie contestaba. Dentro encontraron también varias dosis de sustancias estupefacientes. Esto en Madrid capital porque la policía local de Fuenlabrada ha intervenido una cabra en un maletero durante un control rutinario de alcoholemia. Los agentes sospecharon cuando escucharon ruidos extraños en el coche y ordenaron al conductor que abriera el portón. Allá apareció la cabra que presuntamente iba a ser utilizada en algún espectáculo. Los propietarios del coche justificaron ese traslado porque era de noche, decían, y porque la distancia era corta. La cabra está en un centro de protección animal. Por lo demás, julio nos ha dejado una buena noticia. El buen dato de paro ha bajado en 7.135 personas mensualmente aquí en Madrid y en un año la reducción del paro es superior a las 32.500 personas. Es un 8% menos que en el mismo mes de 2015. Ha bajado en todos los sectores, sobre todo en servicios y en la construcción, que parece que se recupera. En Madrid hay actualmente 418.400 personas que están demandantes de empleo. La presidenta de la comunidad saca brillo a los datos y los sindicatos se fijan en el paro femenino. Vamos a escuchar a Cristina Cifuentes y a Isabel Vidalbella de UGT.
Hay que destacar que es el mejor tercer mes de julio desde el año 2001. Estamos por el buen camino, el camino de la recuperación económica, y desde luego nos demuestra que en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, todas las medidas de la Estrategia Madrid por el Empleo que hace unos meses suscribimos con las fuerzas sociales están dando frutos y se está creando empleo.
En UGT Madrid seguimos diciendo que no es suficiente. Cualitativamente los datos no son tan buenos, porque mientras se ha reducido el paro en 20.000 hombres, en el caso de las mujeres hay 40.000 más que en 2009. Se han hecho 205.000 contratos, pero solo se ha reducido el paro en 7.135 personas, lo que significa que hay mucha contratación de corta duración y a tiempo parcial. Por lo tanto, mucha precariedad.
Bueno, por cierto, que tenemos otro dato económico, los datos de la última balanza fiscal. Madrid aporta al conjunto estatal 17.591 millones de euros más de los que recibe del Estado. Es decir, y en resumen, que Madrid aporta el doble, por ejemplo, que Cataluña.
¿Sabías que el lagarto gecko tiene tal capacidad para camuflarse que puedes no darte cuenta de que está ahí, incluso teniéndolo a 15 centímetros? En Audi Retail Madrid tenemos un punto de vista muy parecido de lo que debe ser el servicio. Estar siempre ahí. Incluso pasando inadvertidos cuando no nos necesitas. Pero cuando llegue el momento, nos encontrarás con las instalaciones y el equipo humano propio de un gran grupo al servicio de tu Audi. En Audi Retail Madrid sabemos que estar siempre ahí es todo un arte.
Sigue, continúa la información en Herrera, en COPE.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Buenos días, saludos de José Luis Pérez. Es miércoles, es 3 de agosto. Seguimos en la que es la semana de las reuniones. Y me temo que vamos a terminar la semana diciendo que fue la semana de las reuniones que sirvieron para poco o para casi nada. Ayer se reunió con Pedro Sánchez y hoy Rajoy se va a ver también con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera. Será antes de despachar con el rey, con Felipe VI, que ha interrumpido sus vacaciones en Mallorca y que ha vuelto a Madrid para conocer de primera mano cómo van esas conversaciones y si va a haber o no investidura, que va a seguir siendo una de las grandes noticias del día. Estaremos pendientes de esas conversaciones, de esas negociaciones. Hablaremos, por ejemplo, aquí en Herrera, en COPE, con el portavoz del Partido Socialista en el Senado, con Óscar López. Eso será en un ratito. Y en apenas hora y media abre la bolsa, que es otro de los escenarios de los que vamos a estar muy pendientes en este miércoles después del batacazo que se pegaron las bolsas españolas en la jornada de ayer. Ahora resulta que aunque nuestros bancos pasan con bastante buena nota, eso que conocíamos como los test de estrés, ahora resulta que baja la bolsa porque los que no tienen tan buena nota son los bancos italianos y, ojo, los bancos alemanes. Eso, ya digo, son algunos de los puntos de interés de este miércoles en el que están pasando más cosas. Repasamos ya con José Luis Real otros titulares de otras noticias también destacadas de esta jornada. Por ejemplo, que un misil norcoreano toca por primera vez el mar patrimonial de Japón.
El proyectil balístico lanzado esta madrugada por el régimen de Pyongyang alcanzó una zona a solo 250 kilómetros de la costa nipona. El gobierno de Tokio teme que sus actividades marítima y aeronáutica se vean comprometidas.
Donald Trump le echa de un mitin y le echa una buena bronca a una madre y a su bebé.
Esa fue la reacción del candidato republicano a la Casa Blanca ante el incesante llanto del bebé. Previamente, un grupo de manifestantes había sido expulsado de la sala. Trump acumula una nueva polémica tras mofarse de la familia de un héroe de guerra de origen árabe.
750 euros de multa por bañarse con bandera roja.
Ha sucedido en la localidad alicantina de Jave. A dos bañistas tendrán que hacer frente a esa cantidad tras meterse en el agua a pesar de la alerta e ignorar los avisos de los socorristas y de la policía local.
Los bomberos luchan contra el fuego en tres puntos de la península.
Controlados los incendios de Cenes de la Vega en Granada y Arbo en Pontevedra. Este último llegó a amenazar decenas de viviendas. Los equipos de extinción consiguen estabilizar otro fuego en el municipio onubense de La Zarza.
Y en los deportes, Rafa Nadal sí competirá en los Juegos Olímpicos de Río.
Y lo hará en todas las categorías. El abanderado español despejó anoche todas las dudas sobre su participación en los Juegos, pero reconoció que su muñeca no está al 100%. En fútbol, Jesse es el primer jugador en salir del Real Madrid en el mercado de verano. El Paris Saint-Germain paga por el canario 25 millones de euros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver las manos, Sergio Barbosa.
Las tengo limpias,
No, hay tinta todavía.
Bueno, un poquito, pero
hay
poco,
tinta.
Poco.
Dale otro repasito,
Bueno.
En el lavabo. Bueno, vamos a repasar la prensa ahora, eso, la prensa de papel, en la que yo creo que ya no hay dudas. Los principales diarios coinciden, Sergio, en lo mismo, en la estupefacción por la amenaza de unas terceras elecciones, y también coinciden en las críticas a un hombre.
Ese hombre se llama Pedro Sánchez y hoy en la portada de ABC le vemos junto a Mariano Rajoy en un primer plano ligeramente desenfocado, como si la cámara ya intuyese la somanta de palos que esta mañana recibe el líder del PSOE. La más significativa, la del diario El País, que tradicionalmente se ha identificado en su línea editorial con el PSOE. Pues ojo, porque el diario de Prisa deja hoy a Pedro Sánchez temblando con frases como estas: es irresponsable no dejar gobernar y no ofrecer una vía alternativa clara, y más cuando el 63% de los votantes socialistas estarían de acuerdo con dejar gobernar al PP a cambio de reformas pactadas si eso sirve para evitar elecciones. Sánchez, añade El País, practica un juego de verdades a medias o de simples falsedades para esconder su fracaso electoral y su manifiesta incapacidad para afrontar este crítico momento. Ahí es nada. El diario de Prisa critica duramente al secretario general del PSOE por sugerir que Rajoy debe pactar con la derecha catalana. ¿Qué pretende? ¿Que el gobierno de España busque su estabilidad con quien acaba de respaldar la independencia fuera de la ley? Aunque para pregunta retórica esta, qué clase de juego arcaico es ese de dividir al país ideológicamente en dos con semejante simpleza en un momento tan complejo, precisamente cuando los electores acaban de decir que quieren pactar y superar la vieja política. Desde luego, el mensaje del diario de cabecera del PSOE no puede ser más claro ni tener más intención. De hecho, El País ya se encarga de destacar su editorial en portada para que no pase desapercibido.
No, la verdad es que es tremenda, La andanada del País a Pedro Sánchez es tremenda. Bueno, aunque la verdad es que otros diarios tampoco se quedan muy cortos. Interesantes, por ejemplo, muy interesantes los artículos que podemos leer en ABC.
Sí, los compañeros de ABC dicen en portada que Sánchez despacha con otro no la urgencia de España por tener gobierno. El socialista niega cualquier intento de negociación con Rajoy, que ve en su reunión de hoy con Rivera el último cartucho para evitar las terceras elecciones. Ese titular de ABC es crítico, pero más crítico es su director, Vieito Rubido, al señalar que cuando pasen los años y la distancia en el tiempo permita analizar estos días con ponderación, la historia no dedicará grandes elogios a Pedro Sánchez. Ayer perpetró un nuevo no a la mayoría democrática y a la recuperación económica. El diario de Vocento sostiene que el bloqueo socialista no es un veto ideológico, sino un bloqueo sistemático basado en ambiciones personales. Luis Ventoso, de hecho, lo califica de pataleta, mientras Ignacio Camacho lo explica así. El bloqueo es para Sánchez una trinchera, un blindaje, un seguro de vida político. Se encuentra cómodo como líder de una oposición sin gobierno. A todo esto, Curry Valenzuela señala que ni en el socialismo ni fuera de él hay quien se explique la actitud de Sánchez, salvo por un puñado de sus fieles que encima están peleados entre sí. El calificativo que mejor le encaja, según ella, para ser recordado será sin duda el irresponsable. La Razón, por su parte, califica la actitud del PSOE de incongruencia, pues Pedro Sánchez tampoco va a encontrar consuelo en el editorial del Mundo. Su contumacia puede tener consecuencias nocivas tanto para el país como para su partido. En fin, Antonio Lucas muestra en su artículo del Mundo el hartazgo general con unos y con otros. Lo que el gobierno en funciones llama gobierno no lo quiere nadie. Y lo que la oposición denomina alternativa ha dejado de tener sex appeal. Y así quieren volver a elecciones. Un espectáculo.
La verdad que como para ir a votar en esas terceras elecciones.
Oye, es un poquito deprimente lo que se lee.
Oye, entre los columnistas también Cataluña otra vez, ¿no? Como objeto de análisis.
A veces, por ejemplo, se alegra de que Convergència se haya quedado sin grupo en el Congreso. Lo lógico es que aquellos que quieren reventar el orden constitucional reciban la marginación política como respuesta en las mesas del Congreso y del Senado y donde sea preciso. José María Carrascal también se muestra muy crítico hoy con los separatistas. Puede que lo único bueno de la inmensa crisis que estamos pasando haya sido la decadencia de los regionalismos. Ha quedado al descubierto que son aún peores gobernantes que el resto de los españoles. Sería necesaria una reordenación territorial, no sobre las comunidades históricas y demás zarandajas, dice, porque en España nos sobra historia a todos, sino sobre la responsabilidad. El País, por cierto, también se adentra en el asunto catalán. Este diario cree que Convergència, al acercarse a la CUP, solo ha conseguido acelerar su decadencia. Es lo que La Razón llama el fin del catalanismo de Roca y Durán y Lleida. ¿Y cómo lo ven en Barcelona? Pues el director adjunto de La Vanguardia, Miquel Molina, no cree que sea buena noticia. Aunque ajustada al reglamento, la decisión de reducir la voz parlamentaria de Cataluña durante los próximos 4 años a un solo grupo, el de Esquerra, es otra forma de procurar la llamada desconexión. Eso sí, el diario barcelonés también aconseja a Convergència reflexionar sobre su pérdida de influencia después de que haya abrazado el separatismo.
Bueno, ¿hay alguna letra, alguna palabra de algún periódico que no te hayas leído, Barbosa?
Alguna cosa, siempre queda algo pendiente,
queda,
pero bueno,
por repasar,
lo,
¿no?
lo gordo que diría.
No. Lo gordo y la letra
está
pequeña.
Está repasado, ¿eh?
Hasta, la letra, hasta los pies de foto, que es la letra más pequeña.
Sí, 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 sí.
Bueno, gracias.
Me voy a lavar las manos de tinta, ¿eh?
¿Tú cómo, Dani, cómo lees la prensa económica?
Yo también
mancha la tinta de la prensa
tengo
económica.
De tinta, de tinta anaranjada.
Bueno, vamos
a salmonada.
Con el repaso de esa otra prensa de las noticias económicas en los periódicos Salmón, efectivamente.
Sí, con 3 temas que aparecen hoy como destacados en la prensa económica. Uno es esa reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y la amenaza ahora con más cuerpo de esas terceras elecciones. Otro es el desplome de la banca en las bolsas europeas. Y el tercero recoge el análisis de los buenos datos del paro que conocimos ayer. Dependiendo de cómo se lean esos datos, la prensa habla del mejor mes de julio desde 2007 o del mejor mes de julio de los últimos 20 años. Así, 5 días, dice que el empleo toma fuerza en julio por el turismo, es el mejor mes desde 2007, dice el diario de Prisa, que toma como referencia la cifra de las personas que han encontrado trabajo. La afiliación a la Seguridad Social registra un aumento interanual del 3%. Si nos fijamos, en cambio, en Expansión, el titular es que el paro registra el mejor julio de los últimos 20 años y toma como referencia, en este caso, la cifra de descenso del desempleo en casi 84.000 personas.
Oye, desde ese prisma fundamentalmente económico, ¿cómo se ve, qué se dice de ese encuentro entre Rajoy y Pedro Sánchez?
No sale bien parado Pedro Sánchez, es verdad que por méritos propios, el no inamovible del socialista protagoniza todos los titulares. En El Economista leemos que Sánchez se enroca en el bloqueo y agita el fantasma de las elecciones. Expansión titula que Sánchez rechaza todas las ofertas de diálogo de Rajoy. Y 5 días lleva en portada una foto de ambos, dándose la mano, mirando cada uno al lado contrario, y sobre el título, Rajoy ofrece negociar todo y Sánchez mantiene el no.
Bueno, ya decía hace un momentín que también vamos a estar este miércoles pendientes, de hecho muy pendientes, de la bolsa, después de las caídas muy fuertes protagonizadas ayer por la banca. Y esta vez hay que decir que nuestra banca no es la responsable.
Y lo explica muy bien la prensa Salmón, recoge esos datos. Expansión dice que el castigo a la banca provoca una caída del IBEX del 2,77%. 5 días cede más protagonismo al tema en portada. La banca cede en bolsa tras el test 50.000 millones. Las caídas se generalizan en Europa y en los bancos españoles oscilan entre el 5 y el 11%. La lectura es común, como decimos. La banca española sale escaldada de unos test de estrés en los que obtuvo buenas notas. Y la banca de otros países europeos están en una situación que ya le gustaría estar como la banca española. El Economista se fija en que la banca italiana y Commerzbank tumban el soporte de la bolsa. El IBEX 35 perdió ese soporte tras perder en solo 2 sesiones un 3,6%. En solo 2 sesiones, leído de otra forma, las 3/4 partes de lo que había ganado en el mes de julio.
Bueno, y creo que en los periódicos económicos se habla también de las auditoras, que eran esas empresas que hasta hace no mucho tampoco se puede decir que tuvieran muy buena prensa. ¿Qué se dice hoy en los periódicos económicos de ellas?
Es una información que sacamos del principal titular de hoy en Expansión. PricewaterhouseCoopers y KPMG ganan la batalla de la auditoría, mejoran su posición, dice, en el IBEX gracias a los cambios provocados por la nueva ley de auditoría que entró en vigor el pasado mes de junio. Mientras PricewaterhouseCoopers se ha hecho con las auditorías del Santander, de Telefónica, de Repsol y de Bankinter, KPMG ha logrado las del BBVA, Iberdrola y Aena.
Como que se han llevado el solomillo.
Efectivamente, todo lo gordo, como decía Sergio.
Gracias,
hasta luego.
Esa cara de felicidad tuya, Tony, buenos
sí,
días.
Buenos días.
Esa cara de felicidad tuya tiene que obedecer a que te mueves muy cómoda.
Muy cómoda.
Todos los días del año.
Todos los días del año. Estoy comodísima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo fluchos todos los días del año, por eso es posible. Gracias a la comodidad, a los zapatos fluchos que están fabricados con la última tecnología, pensando únicamente en tus pies, en mis pies, con materiales ligeros, flexibles y con un acabado artesanal inigualable. Lo mejor para tus pies, ya te lo digo, con el diseño más actual, porque son muy modernos que sí. Además, son 100% hechos en España, concretamente en Arnedo, en La Rioja. Zapatos fluchos, comodidad absoluta. Y mira, Pérez, qué monos, mira qué bonitos son.
La verdad que sí. Aviso que son las 8:15 ya, que luego se hace tarde. Laura González, buenos días.
Buenos días.
Vamos
José
con
Luis.
El deporte que viene a esta hora con la 11.
Pues vamos a ir con Rafa Nadal, que ha confirmado al filo de la medianoche que en Río va a competir por todo. La muñeca al final ha respondido bien. Y con el sí de Rafa nos vamos directamente hasta Río de Janeiro con José Luis Corrochano. Buenos días, Corro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde el módulo Copacabana en Río de Janeiro. La gran noticia del día es que Rafa Nadal va a jugar el torneo individual. Lo anunció anoche a las 12 en la pista central del Tennis Center después de probarse con 4 entrenamientos en los 2 últimos días. La muñeca de Nadal está mejor.
Bueno, hablando con todo el equipo, pues se ha decidido que voy a jugar individual, voy a jugar todo lo que se pueda y en principio pues bueno, he hablado con la capitana, con Monchita, con el médico, con mi tío, conmigo mismo, y se ha decidido al final que más o menos he entrenado bien, que evidentemente la situación de la muñeca no es la ideal, pero bueno, y hablando con Conchita, pues se ha decidido que estamos aquí, que a día de hoy pues es la opción que tenemos, es que esté yo en el cuadro, y yo voy a hacer lo posible para competir bien.
Nadal va a jugar así tres cuadros, el individual, por cierto que Wawrinka ha sido el último en decir que no compite en Río de Janeiro, va a jugar el dobles con Mar López y el mixto con Garbiñe y Muguruza. La otra noticia del día fue la confirmación de que Orlando Ortega, el ballista de origen cubano, claro opción de medalla para España, puede competir con la bandera española. Además, el velocista español Bruno Hortelano ha decidido que solo va a disputar los 200 metros. Ayer las chicas de baloncesto perdieron contra Turquía un partido amistoso, hoy juegan contra Canadá y hoy es el izado de la bandera española en la Villa Olímpica, va a ser a las 7:30 de la tarde, hora española.
Gracias, Corrochano. Pues nada, con Rafa ahora lo único que toca es confiar, porque mejor o peor, pues siempre lo tenemos por ahí.
Eso de módulo COPE, que dice Corrochano, suena a condena, para que no hay que dejarse engañar, que lo están pasando de cine y contando muy bien el pre-Juegos Olímpicos. Ya no cuento cómo va a ser en la cadena COPE la programación una vez que comiencen los Juegos en Río. Lo que ya empieza a producirse, y esto además es noticia de última hora, claro, jugamos a favor del horario en este caso. Digo última hora porque empieza a haber novedades en torno a la operación salida en el Real Madrid.
Hace solo unas horas lo confirmaba Zinedine Zidane en rueda de prensa. Gese va a ser nuevo jugador del Paris Saint-Germain.
No está cerrado, todavía no está nada firmado, pero está en buen camino, porque además Gese ahí va a meter muchos goles. Pero Madrid es su casa de todas formas, y bueno, es a lo mejor es un año, luego volverá a casa, no sé. James es un jugador del Real Madrid, y no quiero yo que se vaya, porque James tiene que a lo mejor jugar más, y él lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, trabajar. La única cosa es que después yo tengo que tomar decisiones. Lo que quiero de los jugadores es que dan siempre el 100%.
Gese se marcha, James se queda y Benzema, que todavía no puede disputar el partido ante el Bayern de Múnich, y es posible que se pierda la Supercopa de Europa frente al Sevilla. Está prácticamente descartado por sus problemas en la espalda. Los que sí que van a tener sus primeros minutos pensando precisamente en el encuentro del día 9 son Ramos, Modric y James, que recordemos que el partido se va a jugar en la madrugada del jueves a 1:30 de la mañana.
Hay otro partido que este es hoy mismo y además tiene pinta de que va a ser interesante, aunque estemos todavía en pretemporada. Es el del Barça contra el campeón de la liga inglesa.
Juegan contra el Leicester en Estocolmo. Va a ser el segundo test de la temporada. Las novedades en los azulgrana para este partido son Sergio Busquets y Mascherano. Se quedan en casa trabajando Iniesta, Rakitic, Jordi Alba, Vermaelen, Piqué, Bravo y Ter Stegen.
Oye, por no hablar solo del Barça y del Real Madrid en Las Palmas, ahí la verdad que euforia con la llegada de Boateng.
Casi 7.000 aficionados han recibido al nuevo jugador de Las Palmas, que por cierto va a llevar el dorsal número 7.
Bueno, gracias Laura, son ya casi las 8:10. Y a esta hora lo que toca es escuchar más noticias en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, Madrid. Reciban el saludo de Ángel Correas. Tenemos aproximadamente 25 grados de temperatura en el centro de la capital en este miércoles 3 de agosto. Mañana arrancan oficialmente las fiestas de San Cayetano y lo hacen con polémica tras publicar el diario ABC la participación de colectivos antisistema, organizaciones a favor de la legalización del cannabis e incluso algunas de simpatías abertzales en la comisión de fiestas. PP y Ciudadanos señalan al concejal de centro, Jorge García Castaño, al que acusan de no haber dado la información suficiente. Los populares van más allá y denuncian además la cesión de casetas a colectivos antisistema. Su portavoz es Esperanza Aguirre.
Se haya invitado a participar en esas fiestas a grupos que actúan o que hacen algún tipo de intervención que son o bien proetarras o bien antisistemas o bien ocupas. Y francamente nosotros en eso no hemos tenido absolutamente ninguna intervención. La única que hemos tenido ha sido votar en contra de las casetas que se querían otorgar a las entidades que ni están declaradas de utilidad pública, como marca el reglamento.
San Cayetano arranca mañana y a ver si conseguimos tener la fiesta en paz, pero por ahora lo que tenemos es polémica. 7:51 minutos de la mañana, estamos buscando ya la hora punta.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
La hora punta del mes de agosto, que suele ser mucho más suave que la de otros meses del año por aquello de las vacaciones, pero aún así coches los hay circulando. Vamos a ver qué nos cuentan en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Por dentro de la ciudad buscamos y no la encontramos. Los niveles de tráfico han ido bajando al ritmo que ha avanzado la semana. Tenemos muy poco tráfico. Es la M30 la única que tiene algo más de densidad a su paso por el puente de Vallecas en sentido Donel. Hablamos de velocidades un poquito recortadas, nada más. Y en el interior sí es conveniente que los conductores de Atocha a partir de ahora eviten el acceso por el Paseo del Prado porque no han cambiado las cosas. Así que he cortado el lateral de Recoletos junto a la Casa de América.
Gracias, Inmaculada, por recordarnos ese corte. También en el lateral del Paseo del Prado desde Cibeles en sentido Plaza de Colón. Vamos a ver cómo están las cosas, cómo se está circulando. Suponemos que con tranquilidad también en las carreteras de la región. DGT, muy buenos días.
Buenos días, van a encontrarse con dificultades en las entradas a Madrid, en la 5, la carretera de Extremadura y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, primero en Móstoles, luego en la zona de Alcorcón. En la 4, en la carretera de Andalucía, circulación lenta, primero en Pinto y después en el acceso a la M30. También pueden encontrarse con algunas dificultades en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz. En el norte, en los últimos minutos se ha complicado la 6, la carretera de La Coruña entre Majadahonda y La Florida, y también la de Colmenar, la M607, con pequeñas dificultades en Colmenar Viejo. En la M40, en la vía de circunvalación, se van a encontrar con complicaciones, primero en Vallecas y luego en la zona de Coslada, sentido A1, sentido carretera de Burgos.
Gracias, Javier. Son las 7:53 minutos de la mañana. Vamos a repasar también la previsión del tiempo, que varía muy poco, la verdad, de lo que estamos teniendo. Alcanzaremos hoy, en esta jornada de miércoles, el pico previsto de temperatura máxima durante esta semana. Es decir, podríamos alcanzar los 40 grados en toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, mañana las temperaturas, según indica la Agencia Estatal de Meteorología, dan un pequeño respiro y van a bajar un poco. Pero eso ya mañana.